Quienes crecimos entre los 90 y principios de los 2000, lo vimos como una de las figuras más importantes de la televisión paraguaya. Era el conductor de los programas mañaneros más importantes, conductor de noticieros y hasta una de las principales figuras del resurgimiento de Teletón. En algún momento dejó de lado todo ese trabajo en los medios de comunicación y pasó a convertirse en un político de carrera más. Fue candidato a la presidencia de la República en el 2013 y en 2015 logró una victoria histórica ante el Partido Colorado en la Municipalidad de Asunción, en la capital del Paraguay. A partir de ahí sufrió muchas críticas, las reconoce él como justas o a veces un poco exacerbadas, pero a finales del 2019 fue víctima de una opereta política a través de la cual algunos ex aliados suyos, otros referentes del Partido Colorado, de varios sectores del Partido Colorado y una fiscalía servicial al poder político terminaron generando causas judiciales que lo apartaron del caso. En estos días se estuvieron publicando los mensajes que revelan la forma en la que se planteó la opereta política judicial para apartarlo del cargo de intendente de Asunción. En este inicio de una nueva temporada de Sin Filtro conversamos con el ex intendente de Asunción, Mario Ferreiro, quien cuenta su verdad. Relata la forma en la que recibió amenazas ya mucho antes de que se terminara montando la causa judicial y quien rompe un poco el silencio luego de que finalmente haya sido absuelto y su absolución haya quedado firme en una de las causas que se abrieron en su contra. A partir de aquí, Mario Ferreiro. Bienvenidos a Sin Filtro, este es un podcast donde van a encontrar entrevistas mano a mano con actores políticos de la economía, del deporte, de la cultura, en entrevistas íntimas, más descontracturadas, pero haciendo las preguntas necesarias y tratando de llegar al fondo de las cuestiones que deberían ser de interés general. Bienvenidos, bienvenidas. Mario, ¿cómo estás?
Bien estoy, un poco abrumado por tu culpa y por todo lo que estamos conociendo. No puedo decir que sorprendido, pero sí los detalles pues son muy fuertes y generan todo el tiempo mucha reflexión y pensamiento.
Tengo que preguntarte esto así de forma directa porque es, digamos, sí. La pregunta recurrente es ¿por qué renunciaste a la municipalidad cuando de por ahí vos incluso sabías, lo que se está arreglando ahora, pero que no había nada de veras detrás de las denuncias?
Pues es que yo entiendo, mucha gente me hace esa pregunta y casi la coloca como una especie de duda que se instala sobre mi conducta. Yo primero suelo decir que la renuncia es un recurso ético también, no hay que olvidarse eso, ¿verdad? O si no, pues vamos a hacer el mundo al revés. A ver, te doy un ejemplo inmediato. Ojalá Fretes renuncie antes de su jubilación y se atenga a un proceso, ¿verdad? Pero más allá de eso, igual, ponerle que eso sirve como explicación. Yo ese día estaba en un acto, nunca me voy a olvidar, en la costanera, creo que era la embajada japonesa, salgo del acto, me llama Mabel y me dice, están allanando la municipalidad. Y ahí yo le contesto a Mabel, sí, hay siempre allanamientos ahí porque hay requerimientos judiciales, inclusive de contribuyentes por temas impositivos. No tenía la menor idea, ¿verdad? Cuando me estoy yendo hacia la municipalidad, ya me explican bien qué está pasando. Entonces, ahí comienzo a entender la dimensión de ese operativo que se inició justamente ese 19 de diciembre de 2019. Estaba terminando el año, estábamos a punto de iniciar ya el último año de mi gestión. Ahí rápidamente comienzo a atar cabos y me doy cuenta que la famosa amenaza que había proferido desde hace por lo menos 2 años antes Camilo se habían consumado. Ahí ya me comunican, porque todo fue muy rápido, que la Junta se va a reunir para pedir la intervención. Ya me dicen que no tengo más apoyo político, que inclusive algunos concejales de la oposición, la CE Patria Querida, Encuentro Nacional, no iban a ayudarme para quedarme sin intervención. Hago un chequeo rápido a la tarde-noche y ya al darme cuenta que perdí el apoyo político me parecía insostenible. Por un lado, una situación tan dura de allanamiento con un cuestionamiento tan serio y segundo, ya quedar a merced de una intervención que iba a llegar más temprano que tarde. Inclusive te digo más y con eso cierro la primera respuesta. Hoy agradezco haber renunciado porque lo otro hubiese sido un hostigamiento mucho más duro y con los elementos que ahora conocemos posiblemente mucho más brutal. A mí me llegaban a decir, mira que te van a llevar esposado a la municipalidad. Me llegaban rumores. Otra vez me dijeron, mira que te van a incendiar completo el mercado de abasto. Uno en política se vuelve duro y no creen tanto en las barabuconadas. Pero ahora que estoy viendo todo el armado, digo, a la gran 7. Y si no renunciaba y me quedaba, ¿hasta dónde iban a llegar? Porque el objetivo era claro, el objetivo era hacerse con la municipalidad lo antes posible. Y bueno, hoy es más fácil con el diario del lunes, pero en ese momento lo hice por intuición y por una cuestión ética que creo que muy poca gente hace.
¿Vos veías venir una situación así? O sea, decías que las amenazas empezaron 2 años antes. ¿Cómo y por qué empezaron las amenazas antes de ir a lo otro?
Mira, mucha gente también dice, vos eras muy socio de Camilo. En realidad nunca fuimos amigos íntimos. Él formó parte de un equipo político que acompañó desde mi candidatura presidencial ya el proyecto, pero hubo muchos otros. O sea, eso también, dentro de su veleidad, él casi se erige en mi inventor personal. Falta poco para que diga que me enseñó a hacer locución y a hacer jockey, ¿verdad? Pero en realidad eran grupos del Partido Liberal, del PRF, y él estaba en ese armado, digamos, político que nos llevó a una campaña en el 2013 y al triunfo en 2015, pero con muchos otros factores. De hecho, por ejemplo, los jefes de campaña y compañía que yo tuve para el 2015 ya no eran Loni y el PEMAS. El PEMAS ya comenzó a tener problemas y yo heredo esos problemas supuestamente como una especie de responsable político. A mí Camilo me llega a decir un momento dado, quizás vos no seas el culpable de nada, pero igual que Lugo en Curuguate, vas a tener que pagar las consecuencias. Siempre eran ese tipo de cosas, pero sí, quizás también subestimamos su capacidad operativa y la perversidad también con la que operó, porque finalmente se alió a sus supuestos enemigos políticos de toda la vida.
¿Cómo empiezan esas amenazas, Mario? ¿Qué era lo que él te decía, digamos?
Él, poco ya hablábamos, me hacía decir, hacía mensajes, yo llegué a otorgarle un par de reuniones, que después él decía que grabó y al final nunca presentó, ¿verdad? Yo trataba de entender, cuando uno está en la municipalidad, 24-7, vos estás con la comisión vecinal, con el bache, con el derrumbe de un puente, no estás como para sentarte a hablar de política conspiradora, estás en el día a día, es brutal la municipalidad. Y ahí también quiero hacer una especie de paréntesis. Todo esto que yo digo ahora no tiene nada que ver con salvar la gestión municipal, que tuvo muchos problemas y errores. La gente se confunde, dicen, che, ahora resulta que Mario era buen intendente. No, quizás ni lo fui, hice todo lo que pude. Pero esto ya es otro tema. Esto era apriete, directo y plata. Quiero plata, quiero plata, quiero plata. Hasta tal punto que en la denuncia que nosotros hacemos con patrocinio de Guillermo Ferreiro por persecución de personas inocentes, yo cuento esto cuando presento a Fiscalía. Digo, inclusive puse la cifra. Este muchacho quería $1.450.000 en concepto de indemnización. Es como esos matrimonios de las grandes estrellas, Brad Pitt y Angelina Jolie, que quiere, porque se separó, porque se rompió el PEMAS, quiere $1.450.000. Esa era la cifra. Bueno, y en carácter de qué, y no sé, por la campaña, porque te di esto, porque aquello, porque yo sufro, porque le metió a su hermana, su casa, que no era su casa. Era muy raro, yo no podía estar con eso. Entonces dije, bueno, no sé, vean ustedes, yo no puedo hacerme cargo de algo que ocurrió políticamente entre ustedes. Le decía sobre todo a la gente del PEMAS. Y bueno, eso se fue enrareciendo cada vez más y ya se convirtió, como dice uno de los mensajes, extorsión pura nomás ya. O sea, lo que antes Guaú era una negociación, se convirtió en una extorsión pura. Bueno, dame plata o te liquido. Y ahí aparece providencialmente la famosa grabación donde él dice que le preguntó supuestamente a Horacio Cartes, o que Cartes le preguntó supuestamente, ¿qué querés, plata o plomo? ¿Verdad? Y le dice él plata. Y les vamos a masacrar a estos tipos. O sea, yo te digo, Juan, que yo le agradezco mucho a Guillermo Ferreiro, es un gran abogado, pero aquí Dios también estuvo presente y me ayudó, porque esto pudo ser realmente una tragedia personal y familiar, además de las connotaciones políticas que, por supuesto, acarreó este caso.
En algún momento las amenazas, de hecho lo dijo Guillermo Ferreiro, tu abogado, que hubo amenazas incluso sobre el riesgo de tu vida, amenazas que hicieron llegar a tu familia, Mario.
Sí, inclusive en ese famoso 6.000, 7.000 páginas está una donde me dice, porque él decía que su hermana estaba enferma gravemente y también tratamos de ayudar en eso, es una cuestión humanitaria, ¿verdad? Y vas a terminar igual que mi hermana, por lo decía, ¿verdad? Eso está. Y después estaban también llamados que hacía. Habló una vez con mi esposa y le dijo que mis hijos iban a crecer en Tacumbú visitando a su papá. Él no tiene límite. Él tiene un comportamiento prácticamente psicopático, ¿verdad? Yo conozco demasiado gente y viví demasiado, ¿verdad? No me asusto tampoco esas cosas. Pero cuando uno ve los mensajes, hay sí una línea discursiva mucho más sólida. y una operación que buscaba realmente ese fin, ¿verdad? Y esa famosa conversación que aparece en enero del 2020, yo me fui a la fiscalía, hablé inclusive con la doctora Sandra Quiñones. Justo en esos días se había producido una masacre en Pedro Juan. Yo dije, eso es masacre. Operativo masacre es matar gente. Está bien, es metafórico, está bien, bravuconada, pero lo dijo y quedó grabado. Y no era la voz de Carlitos Vera, era su voz, ¿verdad? Nadie investigó nada de eso, a nadie le importó porque nosotros éramos los grandes bandidos que supuestamente habíamos hecho una caja paralela y que supuestamente habíamos pagado una obra sin que se haya hecho. Bueno, para demostrar la falsedad, eso tuvieron que pasar 3 años como imputado, prácticamente como una especie de lacra de la sociedad, donde tuve que sobrevivir a duras penas.
Te escuchaba decir algo que, en teoría, la imputación no produce agravio, según el derecho penal, digamos, pero viendo mal para alguien, de una persona de exposición pública por tu trabajo de comunicador anterior y nuevamente ahora, y como una persona que está tratando de construir una carrera política, eso genera ya una marca, digamos, por más que haya existido una absolución que ya quedó firme, ¿verdad?
Totalmente. Nuestro único capital como comunicador es que nos crean. Eso quedó muy dañado con esta acusación. Bueno, está bien, me dirás, te metiste en la política, no te quejes ahora. De todas maneras, muchas cosas ocurrieron, ¿no? Los bancos te cierran las cuentas cuando estás imputado. Después me enteré que tienen derecho a hacerlo, porque es un contrato, digamos, de 2 partes que pueden rescindir cualquiera de las partes cuando quieren. Después me encontré con que algunos auspicios que yo solía tener históricamente me dijeron, no, vamos a esperar a que termine tu proceso. 3 años, ¿verdad? También me encontré con amigos con los que los fui a visitar y me dijeron, no, está muy caliente el tema y no podemos darte trabajo. Ahí comencé a desesperarme porque en realidad no tenía tanto oxígeno. Yo salí con menos plata de la que tenía la municipalidad y eso consta en la declaración jurada que se presenta ante la Contraloría. No se le da importancia a eso. Nosotros mismos los periodistas decimos, no, pero eso es que se dibuja nomás todo. No, pero resulta que cuando haces bien se dibuja y cuando haces mal se olvidó nomás de poner algunas cosas. Ahí está completo. Si hay algo rastreable, Juanqui, ahora más que nunca, vos lo sabés porque soy investigador, es la ruta del dinero. Hoy no hay forma, pero ni los grandes capos mafiosos de Sinaloa no pueden más esconder su dinero. ¡Nadie! Entonces, era tan fácil ver que no había una correlación entre el cambio de mi sistema de vida de 4 años que fui intendente a lo que fue cuando salí. Y después se generó lo siguiente, subsistir y con una pandemia encima. Parecía la tormenta perfecta. Ahí me ayudó mucho mi fe, me ayudó mucho Male, que es una guerrera, y ocurrieron milagros. Me dieron trabajo en Top Millennium, ahí se portó bien la familia Correa, hice unos cursos, vendí discos, voy a escribir sobre eso, hasta cuadros vendí, hasta más o menos reacomodarme. Y después de más o menos pasado casi un año, la media cadena me convoca y ahí tengo un trabajo formal. Fue muy duro, y no quiero también hacerme la víctima, pero le puede pasar a cualquiera que ose desafiar el establishment político. Ese es el gran mensaje de este tema.
¿Te dolió, o en particular, una de esas puertas cerradas como consecuencia de este proceso, digamos, Mario?
Sí. ¿Sabes qué pasa? Siempre se dice, es casi un lugar común, que en las malas se ven los verdaderos amigos. Y puede que sea cierto. Y aparecieron muchos que no estaban previstos, que ayudaron. Personas extraordinarias que me dijeron, vení acá, toma esto, te damos esto. Qué sé yo, Male también consiguió un trabajito. Fue una construcción, digamos, muy gradual. Mientras tanto, había que calcular cómo defendernos. Ahí también tengo que reconocer que Guille, al ser luego mi sangre, no podía negarse a ayudarnos. También me ayudó el doctor Osvaldo Vitar. Siempre ocurrieron cosas que me fueron, digamos, llevando a la posibilidad de salir con éxito. Y te cierro el concepto con esto. Tan frágil es la línea esa que también dependíamos de qué tribunal nos tocaba. Nos tocó un tribunal muy serio. También dependíamos del momento político. Una serie de factores. Yo creo que se concatenó todo eso y logramos esto que se logró con mucho trabajo y sobre todo con mucho respaldo administrativo. Eso también, Juanqui. Si nosotros teníamos un papelito mal hecho en el proceso de 8A, estábamos muertos. Estaba todo perfecto. El fiscalizador declaró con una lucidez y una claridad meridiana. Ni siquiera lo conozco. Te lo juro por mis hijos. no lo conocí hasta ese día del juicio en que declaró al fiscalizador de la obra, un señor apellido Cárdenas. Imagínate si Cárdenas iba y decía, no sé qué hicieron, eso fue un desastre. Está liquidado. O si Cárdenas era sobornado, como pudo serlo, ahora lo vemos, por este equipo de terror. No ocurrió. Y después los administradores municipales que yo tuve fueron muy ordenados y fueron también al juicio a testificar con documentos. Una suma de factores. Yo ahora me pongo a pensar, digo, ¿es como salvarse de una muerte por una enfermedad oncológica lo que me pasó a mí?
Cuando termina el juicio y se da a conocer el veredicto de las doctoras Crichón y Morel y Portillo, creo que era la otra jueza.
Elsa García.
¿Qué sentís y cómo te sentiste al llegar a tu casa y hablar con tus hijos?
La parte humana es fuerte porque si bien Guillermo me iba explicando, viste que te volvés medio doctor en derecho en los juicios, yo ya quiero estudiar derecho, siempre él me dejaba una reserva, me decía, pero también puede ocurrir lo peor. Inclusive cuando comienza la sentencia, yo le miro a Guille como diciendo, ya estamos. Me dice, espera, porque a veces en la segunda parte viene el mazazo. Entonces, fue una cuestión contenida, contuve como pude también, no quise hacer un espectáculo, estuvo mal conmigo como siempre a mi lado, pero sentí un alivio enorme. Yo no tengo tampoco el chip del rencor y el odio. Hay gente que me critica, me dice, vos eres demasiado bueno, eso, Mario, atacale, fundile, aniquilale a estos tipos. No sé qué va a pasar ahora porque hay demasiados elementos. Hay luego una denuncia que hicimos nosotros que a lo mejor estos nuevos elementos van a tener que entrar en esa denuncia. Pero yo ya ni siquiera estoy todo el día con el resentimiento hacia Camilo, hacia Guachiré, hacia todos los que le ayudaron a hacer esto, sino que pensando en que el de arriba me dio otra oportunidad y la pucha, no puedo desperdiciar, la verdad. Entonces fui y le expliqué a mis hijos más chicos. Ellos también, su mamá le explicó la noche antes. Porque, ¿qué pasa, Juanqui? Ellos podían no ver regresar a su viejo al día siguiente. ¿Vos sabés que a veces se sale esposado de un juicio? Hasta eso tuvimos que pensar como escenario posible. Yo me acuerdo que en la pandemia me despertaba temprano, miraba la ventana balancina de mi baño y decía, ¿esto qué está pasando? ¿Esto qué está ocurriendo? Era como una especie de pesadilla, ¿entendés? O sea, ¿en qué momento esto se fue tan al carajo como para que esté en juego mi libertad? Como para que esté en juego que yo vea crecer a Dylan y Michelle. ¿En qué momento puse en riesgo? También te hace una autocrítica. También pensé, ¿para qué puta me metí en esto con esta gente tan sórdida exponiendo a mi familia? Todo te cuestionás, Juanqui. Y bueno, todo eso explotó ese día como una forma de alegría inmensa, un poco de lágrimas, pero sobre todo una especie de paz que hasta ahora estoy tratando de administrar.
Encima vos decís eso y justo en época de la pandemia teníamos que estar encerrados.
Sí.
Y vos tenías que afrontar ese proceso penal, ¿verdad? O sea, era tipo, pero encerrado entró todo con tu familia, digamos, ¿verdad?
La única vez que yo suspendí una audiencia fue cuando estuve con COVID, la única vez. Después se suspendió por otras cosas, tampoco chicaneamos ni nada. Y estuve con mi familia, claro que sí. ¿Sabes qué me hace acordar mucho? Hay una escena de La vida es bella, que está él preso en el campo de concentración con su hijo, ¿te acordás?
Sí.
Y él sale y un nazi le apunta con una ametralladora y él camina y el hijo está mirando por la ventanita y él, para que su hijo no sufra, se hace el payaso frente al nazi y camina y hace unos pasos medio de payaso y el hijo se ríe. Bueno, yo hice esos 3 años con mi hijo. Traté con los menores, los más grandes por supuesto sufrió mucho más porque ya entienden todo, pero con los menores era todo, está todo bien, ¿entendés? Recién en la última parte, porque además el mayor de los hijos que tengo con Male ya tiene 11 años, le tuvimos que explicar, entendieron todito. Pero 3 años disimulé todo lo que pude la angustia porque no podía contagiarle yo eso a ellos tampoco, no tienen por qué, ¿verdad?
¿Te arrepentías de haber entrado en política, Mario?
No, porque eso también expliqué. Me arrepiento, sí, de muchas cosas que no articulé bien, porque no tenía la experiencia, porque además la política siempre supera a cualquier cosa que puedas planificar. Te va a traicionar siempre a alguien que no crees, ¿verdad? Te va a exigir más de lo que pensabas otro, porque política es todo el tiempo dame algo. Cada sector te dice dame algo. Cada uno quiere una parte de tu poder o de tus recursos o lo que sea. Quizás no calculé eso, pero hay otro aspecto que a mí sí me gustaban hacer, que fue trabajar, por ejemplo, con los bañados. Esa unión quedó hasta ahora, siento esa fortaleza. algunas transformaciones que hicimos también, sobre todo en esas zonas. Fue una experiencia muy fuerte, intensa. Como me dijo una vez un amigo, esa experiencia no la vas a perder nunca. Y una vez que me rompí la pierna limpiando mi casa, el camillero de un sanatorio me dijo: señor Mario, no importa lo que pasó con usted, esa alegría que nos dio el día que le ganamos a los Colorados no nos saca a nadie. Son cosas que vos decís, bueno, algo hicimos, algo marcamos. Te das cuenta que en Asunción cada 20 años se le gana a ellos. Y en Paraguay una sola vez en toda la historia en los últimos 70 años. Entonces, de algo valió también. Pero reconozco que pude haber cometido muchísimos errores.
Pues sabes que sobre eso que decías de que se le gana cada 20 años acá, en los casos anteriores, Martín Burt se quedó, digamos, con cierto mote que trataron de usar ahora que se volvió, decidió volver a meterse en política.
Sí.
A Filisola, hasta ahora, Carlos Filisola se le sigue atacando por errores que seguramente cometió en su gestión. Como que de los opositores, creo yo, que no nos olvidamos tan fácil de las cosas. Pero quiero ir al otro caso, que es el de Fernando Lugo. Si bien podemos estar o no de acuerdo en la forma, yo creo que el juicio político es una figura válida. No, para mí no era el momento, si es una figura válida. Pero vos crees que ese establishment del que hablabas, sobre todo cuando no tenés la mayoría propia, ¿va a seguir operando siempre así con cualquier opositor que llegue al poder?
Estoy absolutamente seguro y creo que el gran mensaje de mi caso es ese. Fíjate que trataron de hacerlo con los IT, estuvieron cerquita, también le pusieron fiscalía, también le allanaron. IT nomás también articuló mucho más rápido una suerte de red de protección política que yo no tuve. Eso hay que reconocer también. No se puede llegar con dos concejales, como Lugo también llegó con dos diputados, ¿verdad? No se puede, es una utopía. Trataron de hacerlo con Prieto, tampoco, estuvo muy cerca también, y todavía lo tienen ahí entre ojo y ojo, porque si llegan a ganar ahora en abril, quizás lo busquen de vuelta a Prieto. Este es el modus operandi, y lo más grave es que con estos chats que vos publicaste, se queda al desnudo exactamente cómo trabaja. Y te voy a hacer un resumen rápido, conceptual, para que la gente entienda. Son grupos políticos que operan en connivencia con el Ministerio Público y que muchas veces encuentran también eco favorable cerrando el circuito en el propio Poder Judicial. O sea, es perfecto. Es la trama perfecta. ¿Y por qué no aplicarla con Efraín si gana o con los próximos gobernadores opositores si ganan? Si está todo ahí. Hay que encontrar la persona que haga el trabajo sucio, siempre va a haber. Hay que encontrar agentes fiscales, que siempre va a haber. Esperemos que este nuevo fiscal general cambie la historia. Y hay que encontrar jueces amigos. Ellos tienen control de todo. Jurado de enjuiciamiento, lo sabe también, que ahí se negocia todo también. Entonces, ¿por qué cambiaría eso en el próximo periodo, por ejemplo? No va a cambiar, a no ser que pateemos el tablero. Lo cual yo sé, por experiencia propia, que no es fácil hacer, ¿no?
El mayor problema, digamos, para pensar en una transformación o en un cambio, podría ser incluso el Poder Judicial y la Fiscalía, podrían ser algunos de los mayores obstáculos hoy, Mario.
Sí, pero también, ¿por qué no? A la luz de un triunfo electoral grande, se pueda ya rápidamente operar para generar consensos nuevos en los cuales, digamos, señores, no puede ser más así. Te doy un ejemplo, estuve pensando en estos días. La Fuerza Armada era nuestro gran miedo cuando cayó Stroessner. Me acuerdo de que Carlos María Lescano, Carlos Martini trabajaron muy bien, hicieron una especie de diálogo cívico-militar, porque ellos eran el factor de poder. Lo tuvieron más de 60 años. Entonces decíamos, no vamos a poder hacer esto porque la Fuerza Armada enseguida va a salir y va a dar un golpe. Se logró que vuelvan a sus cuarteles, se los institucionalizó. Hay siempre problemas, hay corrupción, pero ya no son factor de poder. Bueno, tiene que lograrse lo mismo. No puede ser que los fiscales y jueces sigan siendo inclusive hurreros, que vayan a las elecciones internas de su partido, que sean candidatos. Eso pues se puede pactar como todo país civilizado, decir, no señores, a partir de ahora es imposible. Vos sabés que recién después del golpe de Estado y de la nueva Constitución se logró que no estén afiliados los militares. Antes estaban y votaban. Bueno, ¿por qué no caminar sobre ese ejemplo y tratar de hacer lo mismo con Ministerio Público y con... Vos me dirás, es más difícil porque hay sectores de poder fáctico que hoy no vivirían si no fuera por estas instancias. Pero si no, no vamos a poder, te reitero y te firmo hoy, 2023, comienzo de año, que lo que me hicieron a mí, van a seguir haciéndolo, inclusive hasta estar amenazando ya en seguir haciéndomelo a mí, por la osadía de que se hayan mostrado estos chats. Ya me mandaron decir, y ya sale en las redes sociales, tenemos más causas. Claro, si tiene todo el esquema. No será Telamari, será otra, Juana Jiménez, ¿entendés? No será Soares, será otro que va a decir, sí, yo luego vi tal cosa. O sea, tienen toda la hoja de ruta, y hasta que no se destruya esa hoja de ruta, lo van a seguir aplicando con intendentes, gobernadores, con presidentes, y también con personas y empresas privadas que no estén dentro del esquema.
¿Vos sabes que una de las críticas que nos hacían, y te la quiero preguntar directamente a vos, porque en el esquema de trabajo nunca está tapar ninguna crítica que se haga incluso a nuestro trabajo, es que decían, ustedes fueron los culpables, hablando de ABC y de los periodistas, digamos, de tu salida, ¿verdad? ¿Vos pensás que los medios de comunicación tuvieron algún tipo de influencia para tu salida de la intendencia?
Vos sabés que parece, quiero decirlo para congraciarme, pero yo pues vengo del oficio y la función esencial de la prensa va a ser siempre la crítica. Entonces yo le escribí una carta a Cero Suculillo. Debo ser el único intendente de la historia que le puso una carta llamada querido a Cero. Hasta ahora se burlan de mí por eso, pero es lo que sentí y fue muy, muy tierna esa carta. Y él me dijo, ponete a laburar, dejate hinchar la pelota, algo así, ¿verdad? Me puso dos palabras y chao, ¿verdad? Y para eso lo te metiste ahí, algo así me dijo, ¿verdad? Pero, a ver, a veces duele y sí, a veces uno cree que ya hay una exageración, pero nadie cae. O si no, sería muy fácil derribar un gobierno. Nadie cae por la prensa. Es mucho más complejo el tema y acá se demuestra. Yo podía terminar mi gobierno muy golpeado por las críticas, pero terminar mi gobierno. Pero otra cosa es que le llamen a un tipo, le dice faltan 20 pollos, fulano va a declarar si le llega la ayuda, vamos a encontrarnos en la casa de la fiscal con el señor tractor. Eso es otra cosa. Una cosa es que te digan, sos un inútil en todos los diarios, todos los días. Otra cosa que te digan, lo vamos a masacrar a este tipo. ¿Te das cuenta de la diferencia? Y ojalá que la gente se dé cuenta. Yo puedo aguantar esa crítica despiadada, pero no puedo, no tengo ni una posibilidad de aguantar una operación mafiosa en la cual hablan de aniquilarte. Eso es muy diferente.
¿Qué encontraste cuando llegaste a la municipalidad y dijiste, o si encontraste algo que haya dicho, mierda, ¿en dónde es lo que me metí?
Hay un famoso asesor de campaña que se llama Ayrton Pizzetti, brasileño. Él ayudó en la campaña de Lugo y ayudó también en mi campaña. Personaje, un tipo muy inteligente. ¿Sabes qué me dijo esa tarde que ganamos? Me llamó, un tipo muy inteligente. Me dice, Mario, vamos a hacer lo siguiente. Usted va a aceptar el triunfo y va a renunciar antes de asumir. Le digo yo, Ayrton, ¿qué, tomaste algo? ¿Qué te pasa? Y me dice, no, Mario, eso es ingobernable. Eso es imposible, esa es la tumba de todo político. Acá lo que demostramos es que se puede ganar y vamos al 2018. Yo, por supuesto, no tenía la más mínima posibilidad de hacer eso, ni tampoco tengo la osadía, ¿verdad? Él quería que renuncie antes de asumir. Es una exageración quizás, pero en realidad, así como está la matriz de los gobiernos municipales del Paraguay, son imposibles. No hay ser humano que salga ileso de esos lugares. Porque la matriz, la estructura está diseñada para el fracaso. ¿Y sabes qué hacemos, Juanqui? Nos repetimos cada 4 o 5 años la ilusión de que va a venir uno que va a cambiar todo. ¿Y por qué nunca nadie cambia todo? Porque no está previsto en un esquema donde hay una serie de problemas estructurales, desde el presupuesto hasta la superpoblación, hasta el problema social, hasta la cuestión de que Asunción tiene el peso de 18 ciudades alrededor. Y bueno, ahí podríamos hacer todo un programa al respecto. En pocas palabras, encontré una situación dificilísima, pero también yo estoy seguro que por lo menos, y gracias a eso salimos a sueldo, pusimos un cierto orden administrativo que es verificable además. Yo reitero, tengo 4 balances aprobados. Reitero, no tengo en mi declaración jurada una inconsistencia. Tan bandido, pues no puede ser uno si sale de esa manera después de 4 años. Pero sí, debo reconocer que cada pliego, cada obra, cada empedrado de 5 cuadras hay que negociar con una bancada opositora durísima y así poco puedes hacer.
Vos sabes que lo que te señalan algunos de tus críticos, Mario, es, o que te cuestionan, digamos, es el que dicen ellos haber pactado con los colorados y haber aprobado el primer balance de... Bueno, no tenía nada que ver porque realmente eso hace la Junta, ¿verdad?
Sí.
Pero que se haya aprobado el balance de la salida de Arnaldo Samaniego.
Sí, me acuerdo en ese momento. Yo pues hice toda una campaña en la que dije sin odios ni rencores, sin venganza, porque cuando llegamos al triunfo se temía que nosotros entremos como una especie de Atila con una guadaña a liquidar a todos los colorados, a castigarlos. Incluso ahora me estoy acordando que el presidente de la República me llamó esa tarde cuando gané y me dijo, lo único que te pido es que seas benevolente, cuidadoso con mis correligionarios. Sí, presidente, no se preocupe. Yo nunca dije voy a... Porque además es una utopía y una tontería, porque además no todos... a ver, una cuestión hasta demográfica, en toda institución que entre va a ser la mayoría colorada. Pero no una pequeña mayoría, 70-80%. Muchísimos de los que trabajaban allá adentro conmigo trabajaban bien y nunca les pregunté de qué partido eran. Ahora, con las bancadas sí tenés que negociar, porque si no, no tenés gobernabilidad. Lo va a tener que hacer Efraín también si gana. ¿Vos creés que Efraín va a poder gobernar sin el Parlamento?
Claro, claro.
Imposible. Va a tener que llamarle al jefe de bancada, que va a ser de vuelta cualquiera de estos que están ahora, y va a tener que pactar, negociar en el buen sentido de la palabra, acciones que te permitan hacer algo. O si no, terminás 5 años, Juanqui, sin hacer nada. Otra opción es esa. Asumí y te quedás y no haces nada 5 años. Imposible. Te echan, la gente te echa después de 5 años. Entonces, para poder hacer cosas, tenés que ir cediendo también poder, tenés que ceder espacios. A mí me pedían de todo. A mí me llamaban de las 5 de la mañana senadores, ministros, diputados, hasta espacio reservado que tiene yo todavía. No sé si vos sabes. Esa vieja práctica de la libretita que dice libre circulación, hasta ahora existe. Sí, sí, sí. Cuando seas diputado vas a saber. Yo firmaba todos los años. Firmaba. ¿Vos sabés lo que? Ese es un anacronismo. O sea, hasta eso y llega y firma, porque si no iba a irte al aporte. Porque no te olvides que también la Cámara de Diputados tiene poder sobre la Intendencia, porque tiene capacidad de intervención.
Claro.
¿Ok? Entonces, si no cambiamos el esquema, va a seguir todo igual.
Yo me acuerdo, Mario, y te quiero poner... vos me podés decir sí, no, o no es así. Pues yo me acuerdo que cuando vos entraste dijiste, entre otras cosas, por ejemplo, contaste que lo de la planta caspa asfáltica, que si es que se ponía en buen funcionamiento, en un mes aproximadamente se produciría el nivel de asfalto necesario.
Sí.
Y hablaste de la necesidad de cortar cabeza en planillerismo, no de los funcionarios, pues yo no quiero satanizarle a todos los funcionarios, ¿verdad?
Sí.
Pero yo me imagino que ante esa situación te encontraste con... Para mí hay dos dueños reales de la municipalidad. Uno es colorado, el otro es liberal. El colorado perdió mucho peso en el último periodo. Imagino que ya sabes quién es.
Uh-huh.
Y te dijeron, vas a sacar planilleros. Pero esa es otra gente.
Uh-huh.
Y te dijeron, no jodas, porque vas a tener problemas de gobernabilidad, que es lo que vos estás diciendo. Porque generalmente son 4, digamos. Si no se limpia la ciudad, si no se recapa la ciudad, la gente enseguida siente.
Absolutamente.
Entonces, y esa gente es la que maneja eso. ¿Vos te encontraste en una situación así, Mario?
Sí, no puedo ser necio en decir, no, yo encontré todo perfecto. No, esas realidades encontré. Yo tuve que ir a firmar un préstamo a corto plazo para pagar aguinaldos 2 días después de ascender. Imagínate vos, para pagar aguinaldos no había. Tuve que hacer un préstamo que después se recupera con la recaudación que se cobra en enero. Es brutal el tema. La real política es otra cosa que la campaña donde decís, sí, somos todos, digamos, puros y castos. Ahí ya enseguida te encontrás con la verdad. Aún así, me acuerdo que nosotros sacamos una lista de 600 personas para... Bueno, eso se repusieron en menos de un mes la mitad, inmediatamente luego. Y los otros más o menos fuimos atajando lo que pudimos, pero nunca... Y te vas a dar cuenta si ves que nunca se puede bajar. ¿Sabes cuál era nuestra gran meta? Que por lo menos no aumente la plantilla. Y así salimos. Y tratar de mantener ahí entre los famosos 8.000 empleados de intendencia y sí, hay como 1.500 de junta municipal. La junta municipal con más empleados del mundo, ¿verdad? Pero ese era un logro. Yo le decía a los muchachos, che, no vayan a meter más gente. En todo caso, cuando haya vacancias, hagan su pedido. Los muchachos son los concejales y así se hablaba y se negociaba. Esas negociaciones las hacen los sindicatos, no los concejales directamente. todo eso tenés que manejar con cierta cintura, porque si no, directamente ya no gobernás. Asunción no aguanta una semana sin recolección de basura. Aguanta. Asunción aguanta si no recapaz, a pesar de que se va a romper siempre todo porque está un desastre la instalación subterránea de agua. Entonces entra en esa lógica perversa de siempre ir detrás de la cuestión y llegar siempre tarde y apenas tapar baches, que además nunca los tapas todos y terminás vilipendiado. La basura lo mismo, el tema de la disposición final, ¿verdad? Mira, acá tendría que venir, ¿sabes qué? Hasta casi una especie de gerente técnico de una ciudad, manejar esto y tener al intendente una especie de posición política para otras cosas. Y tiene que explicar a este gerente que si no se sube la recaudación o si no hay un aporte del Estado a la ciudad, esto no va a cambiar nunca.
Mario, ¿volverías a meterte en política como candidato?
Voy a ser claro, no. N-O, no. Pero eso sí, voy a activar mucho para ayudar a Guillermo Ferreiro, a Efraín Isole, todo lo que pueda hacer para un cambio voy a seguir haciendo. Candidato ya no.
¿Crees que gana la Concertación?
Yo creo que sí, hay que cambiar esa percepción de derrota que hay por ahí instalada. No sé de dónde, porque los números dicen que se puede ganar. Hay que cambiar eso.
¿Cómo empieza tu afición por la política, Mario?
Yo soy de una familia política. Mi padre y mi madre fueron exiliados en el 47. Con mi madre siempre militamos en el PRF. Adolfo se fue preso cuando yo estaba en segundo curso de colegio. Mi hermano Roberto es concejal departamental del PRF en Encarnación. Otro hermano es candidato en Tubatí. Siempre fuimos políticos. Lo que pasa es que yo era la estrellita de los medios y parecía medio alejado de ese mundo de la política. Yo reitero, y esto es muy importante que te diga, yo no voy a ser más candidato, pero todos los días de mi vida yo pienso en política y quiero el cambio para el Paraguay.
Es que yo creo que esa figura de que los periodistas no somos políticos, al fin y al cabo es un trabajo bastante político también el nuestro, digamos, no partidario, que es la diferencia ahora.
Absolutamente, y quizás eso también, ahora que me decís, yo casi obligatoriamente me involucré con la cuestión social siendo periodista, porque vos sabés que fuera un canal o una radio te espera la señora con su receta, o te llama que su hija fue violada y no la tiene la denuncia de la fiscalía, y vos haces intermediario. O sea, toda la vida son un intermediario entre el Estado y la sociedad, que es casi lo que debe hacer un político. Yo por eso no tengo una especie de resentimiento hacia la política, de qué mala la política, qué mal me hizo, pero sí, ahora aprendí a respetarla más y sé que hay gente capaz de liquidarte, de masacrarte por política y por los intereses que mueve la política.
Te quiero dar unos nombres y que me digas la primera palabra o frase que viene ya para ir cerrando y agradeciéndote tu tiempo, ¿verdad? Efraín Alegre.
Es una esperanza.
Mario Abdo Benítez.
Una decepción.
Hugo Velázquez.
Lo conozco poco, se le teme hasta ahora.
Arnaldo Samaniego.
Una gran decepción.
Sebastián Villarejo.
Una esperanza, futuro.
Soledad Núñez.
La veo bien, quiero que sea presidenta en 5 años.
Carlos Arregui.
Un amigo, Carlos. Lo quiero mucho a él y a su familia, a pesar de que él se lleva mal con Guillermo.
Daniel Centurión.
Lo conozco poco. Siempre fue difícil el cariño entre nosotros.
Lilian Samaniego.
Casi no la conozco a Lilian y genera temor.
Santiago Peña.
Tú sabes que a Santi yo la aprecio. No puedo. Es más fuerte que mi propia vocación política. Me parece un tipo querible. Ojalá que no lo lleven a lo que seguramente me llevaron a mí también.
Pedro Aliana.
Lo conozco poco, somos pilarenses y algunas veces fue duro conmigo.
Horacio Cartas.
A Horacio lo conozco desde el Cristo Rey. Y también me pasa igual con Lugo. No tengo elementos para tener rencor hacia él, pero es de respetar.
Sandra Quiñones.
Una señora rarísima. Tratamos por todos los medios de explicarle esta catástrofe que iba a ocurrir con su caso, igual siguió adelante.
Mario, vas a seguir acompañando entonces de tu posición, pero ya no siendo candidato.
Absolutamente, voy a apoyar muchísimo, pero ser candidato significa entrar de vuelta en este fango del cual salí maltrecho, pero tengo que agradecer que salí vivo.
¿En algún momento tuviste miedo de tu por tu vida, digamos, por tu integridad física?
Sí, esta mañana. Yo me voy a las 5 de la mañana a mi trabajo y dije, ¿qué pasa si con esto que está sacando Juanqui me mandan un matón? Puede pasar, pero tengo fe en Dios también.
¿Y durante el proceso, digamos, hubo de algún momento en el que dijiste, puta, me quieren hacer realmente daño?
No, porque el proceso pues, es muy largo y te va generando una especie de tranquilidad. Pero cuando llegaste a la sentencia, sí. Durante la gestión tampoco tuve tiempo de tener miedo. Además tenés una estructura de protección, tenés... Pero cuando se saben estas cosas tan fuertes que se están sabiendo y cuando ves lo que eran capaces de hacer, decís, bueno, por ahí te me mandan un matón. Por ahí la masacre se corporiza en algo material. Pero me pasa rápido. Soy de rezar. Durante mi juicio recé más veces que en toda mi vida completa.
¿En qué encontrás paz, digamos, en estos días? Aparte de tu disco, yo sé que tu disco...
Los discos es una especie de ritual obligado, pero yo ya hablé muchas veces de esto y a veces la gente me dice, ¿para qué hablas de eso? Pero yo tengo un grupo de contención que es Narcóticos Anónimos y ahí encuentro paz. Es la gente que me contuvo desde el día cero hasta el día de hoy. Y bueno, hacemos reuniones, tenemos una especie de estructura grupal de autoayuda y yo me voy por lo menos una vez por semana a esas reuniones. Eso me da paz.
Por último, ¿truncaron tu carrera política con esto, Mario?
Sí, la verdad que sí. Quizás hoy estábamos hablando de otro lugar, pero las cosas pasan por algo también. Yo tengo también esa idea y debo ser agradecido. Mucha gente me está diciendo lo que pasó contigo es un milagro. Más allá de la capacidad de Guillermo, más allá de la calidad del tribunal que te tocó, Mario, esto fue un milagro y agradecerlo. Y eso pienso hoy, Juanqui.
Gracias, Mario.
Gracias.
Mario Ferreiro, en el inicio de esta nueva temporada de Sin Filtro, muchas gracias a la gente del Cafetero, que es nuestro lugar de grabación. Y gracias a ustedes por escuchar y por ver ahora también a través de las redes de ABC Color.